Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Hoy estaremos cubriendo los versículos 26 y 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Y el título para el mensaje de hoy es El enojo piadoso. Blancanieves y los siete enanitos, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? La gente se ríe. Fue el primer largometraje de animación producido por el famoso productor Walt Disney en el año 1937. Cuando esta película salió en el 1937, fue algo de primera, todo el mundo quería verla. Y esta es la historia, que yo creo que todo el mundo aquí la conoce, es la historia de una hermosa joven y la historia de siete enanitos. Y estos enanitos cómicos tenían sus nombres de acuerdo a según su personalidad. Había uno que siempre estaba contento, riéndose con gozo en todo el tiempo, pues ese se llamaba, lo llamaban feliz o bonachón. Había otro que se la pasaba todo el tiempo con sueño. De día, al mediodía, de noche, no importa dónde se encontrara, siempre estaba con sueño. Por lo tanto, a ese lo llamaban ¿cómo? Dormilón. Y cada uno de estos enanitos poseía su nombre según su carácter. De los siete, había uno muy particular que siempre tenía una cara de enojado. Siempre se estaba quejando. Siempre estaba protestando. Y mientras usted lo ve en la película constantemente, siempre su cara muestra un enojo perpetuo que no le cambia en la película. ¿Cómo llamaban a ese? ¿Alguien se recuerda? Gruñón, ¿verdad? Gruñón. ¿Por qué? Porque siempre estaba con cara de enojado. Siempre estaba quejándose, no estaba feliz con nada, siempre protestaba y siempre enojado. Podríamos decir amargado de la vida. Y así como gruñón, hay muchos que pasan en la vida, se la pasan enojados, con caras largas, que simplemente demuestran cómo está su corazón dentro de ello, un estado permanente de ira. Yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo he visto de algunas personas que uno, con tan solo mirarla, uno no quiere ni hablarles porque parece que esa persona no se encuentra en el mejor estado posible. El enojo. De hecho, muchos estudios recientes demuestran cómo el enojo perpetuo afecta a la salud física del ser humano. Según Ricardo Caraza, un neuropsiquiatra con maestría en neurociencias cognitivas y neuropsicología del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital Sabrano Gelión en Nuevo León, México, dice que el enojo tiene una carga emocional al cuerpo humano que hace que se acelere la frecuencia cardíaca y que resulta con dolor en estómago y cuerpo, y el cuerpo se prepara para pelear o salir corriendo. Este doctor dice que cuando la respuesta del enojo es demasiado intensa ante la situación que lo está provocando, esto comienza a causar otras condiciones de salud críticas en el cuerpo humano e incluso enfermedades crónicas a largo plazo. Y de acuerdo a esta situación, hoy día existen un sinnúmero de clínicas, un sinnúmero de programas para manejar el enojo. Es increíble hoy día la cantidad de terapeutas y clínicas que tratan con este problema. Y el hombre se ha ingeniado cientos de terapias para tratar con esta situación crónica que cada día va ascendiendo más en este país, en los Estados Unidos. Pero hoy no vamos a ver cómo el hombre o la medicina trata este problema, sino que vamos a ver cómo Dios, por medio de su sabiduría divina, nos instruye para lidiar con el enojo. Ahora en nuestra nueva vida espiritual. Por favor, lean conmigo Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Así dice la perfecta palabra de Dios. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Dos versículos vamos a cubrir en esta mañana, porque es importante que entendamos lo que es el enojo piadoso. Y no todo enojo es malo. No todo enojo es malo. Existen dos clases de enojos. Un enojo que es piadoso y un enojo que es pecaminoso. ¿Quién de nosotros no se ha enojado en esta semana que ha pasado? Por favor, no alce la mano. No la alce. Pero muchos de nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, creo que la mayor parte de nosotros nos hemos enojado por algo que nos ha pasado o alguien que nos ha hecho algo en esta semana o la semana pasada. Y tal vez seguimos enojados con esa persona en el día de hoy. Tal vez hay alguien en esta mañana que está enojado consigo mismo. Tal vez hay alguien que está enojado con su esposa, con su esposo, con su cónyuge. Tal vez hay alguien que está enojado con un hijo, una hija, un nieto. Tal vez estás enojado con tu madre, con tu padre. O con algún vecino, con algún compañero del trabajo. Pero ¿cómo Dios trata con el enojo? Bueno, veamos qué Pablo dice aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo con estos dos versículos. Y estos dos versículos nuevamente se encuentran en el contexto de los versículos 17 a 24, que habla de cómo se comporta o cómo se conduce, cuál es la conducta de la nueva persona en Cristo Jesús. El antes y el después de la nueva vida en Cristo. Y ya vimos que este cambio radical en Cristo se manifiesta en formas prácticas, tal como dicen estos versículos. Y vimos que esta transformación espiritual no es algo que ocurre de noche a la mañana, sino que es algo que es un proceso que ocurre a través de toda la vida, del momento desde nuestra salvación hasta el momento que el Señor nos llame a su presencia. Eso es lo que conocen los teólogos como la santificación progresiva del creyente, que simplemente significa madurez espiritual. Significa ser cada día más parecido a la persona de Cristo. Entonces, según vayamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de su palabra, obediencia a ella, la iglesia, ahora con esos medios, en la nueva vida en Cristo, esa vida va siendo transformada de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y como les dije anteriormente, es un crecimiento gradual que toma toda la vida. Y no se trata de perfección, sino que se trata ¿de qué? De dirección. Esa es la clave. De dirección. Porque cuando estemos perfectos, ¿será cuándo? Cuando estemos en la glorificación. Ahí estaremos perfectos como Cristo. Pero mientras tanto, desde este lado de la gloria, seguiremos luchando con las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Y esa transformación se puede ver de manera práctica. Es algo visible. Es algo visible. Y la semana pasada Vimos de manera práctica cómo se ve esto en la nueva vida en Cristo. Vimos que ahora el nuevo creyente se despoja ¿de qué? De la mentira, ¿recuerdan? En el versículo 25. Y habla constantemente la verdad. Vean el versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora en la nueva vida en Cristo, ya la mentira no es un hábito en la vida del creyente. Eso pasó ¿a qué? A la antigua vida que teníamos antes. Ahora en la nueva vida en Cristo, ¿nuestro hábito cuál es? La verdad. ¿Quiere decir esto que el creyente nunca va a mentir de ninguna manera? Aunque ya el creyente, como le hemos dicho, no está bajo el dominio del pecado, seguiremos mintiendo. Seguiremos mintiendo. Pero nuestro deseo no es mentir. Nuestro deseo no será mentir. Y cuando mintamos, vamos entonces a pedirle al Señor perdón. Vamos a arrepentirnos. Vamos a buscar abandonar esa mentira para reemplazarla con una verdad. Y ese arrepentimiento genuino será visto, se verá hablando la verdad. ¿Por qué? Porque ahora en la nueva vida en Cristo, hablar la verdad será nuestro nuevo deseo y nuestro nuevo hábito. Seremos caracterizados ¿por qué? Por hablar la verdad. Toda persona, toda vida que está ahora en la nueva vida espiritual por medio de Cristo Jesús. Y de la misma manera radical que sustituimos la mentira con el hablar la verdad, de igual manera sustituimos la ira, que es el enojo pecaminoso, con el enojo piadoso. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. En esta mañana, mis amados hermanos, veremos dos realidades del enojo piadoso. Dos realidades del enojo piadoso. Y la primera realidad la podemos ver en la primera parte del versículo 26, número 1, es que el enojo piadoso no es algo pecaminoso. El enojo piadoso no es algo pecaminoso como muchos creen. Vamos a explicar esto. No todo enojo es malo, como les dije anteriormente. Existe un enojo bueno y existe un enojo que es malo. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, aquellos que estudian el Antiguo Testamento, vamos a ver a un Dios que está airado. Se habla mucho sobre la ira de Dios en todo el Antiguo Testamento. Ahora, cuando estamos en el Nuevo Testamento, la ira se está más relacionada con el hombre, con el hombre. De hecho, yo creo que el mejor típico ejemplo del enojo piadoso lo vemos en la persona de Jesús durante su ministerio terrenal. ¿Se recuerdan en el momento que el Señor se enojó? Se enojó varias veces, no fue una. Se enojó varias veces. Y yo sé que lo primero que se nos viene a la mente es cuando Jesús, ¿verdad?, echó afuera a los mercaderes del templo. ¿Se recuerdan? En Mateo 21, 12. Vemos que cuando Jesús entró al templo, se encontró con todos estos mercaderes que se pasaban vendiendo y comprando en el templo como si fuese una plaza del mercado. Y allí el Señor se enojó. Pero ¿cuál fue el motivo de su enojo? Allí él se enojó, volcó las mesas que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. ¿Cuál fue su motivo? ¿Por qué él se enojó? Porque habían convertido la casa de Dios ¿en qué? En una cueva de ladrones, literalmente tal como él lo dijo, citando al salmista. Su enojo santo fue causado por la hipocresía de los supuestos líderes religiosos de la época, que se suponía que guardaran la verdad y el templo, y habían convertido en un negocio la casa del Señor. Lo convirtieron en un centro comercial y no en una casa de oración. Y Jesús siempre se enojaba justamente cuando la gente no honraba a su Padre Celestial o cuando maltrataban a otros. En Marcos capítulo 3, versículo 5, vemos otra ocasión en la cual el Señor Jesucristo también se enojó. Y en esa ocasión, si usted se recuerda, el Señor sanó a un hombre con la mano seca en el día del reposo. Y los fariseos, en vez de tener compasión y gratitud por lo que Jesús había hecho con este hombre, en este milagro de la mano seca, ¿qué hicieron ellos? Querían acusar a Jesús por no guardar el día de reposo. Y escuchen lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 5. Dice, y mirando Jesús con enojo a los que los rodeaba y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Vemos claramente ahí que el Señor Jesucristo se enojó. Nuevamente, el enojo de Jesucristo era la hipocresía de los líderes religiosos de la época. Sin embargo, ¿qué sabemos de Jesús a pesar de su enojo? Que él nunca pecó. Jesucristo nunca pecó. Dice Hebreos 4:15, porque tenemos a uno, a Jesús, que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La diferencia entre Jesús y nosotros, que nosotros pecamos constantemente y Jesús nunca pecó. Así lo afirma 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios con él. Vemos que Jesús se enojó como hombre que era, pero nunca pecó. Ese es el punto. Entonces, aquí Pablo nos exhorta a que nosotros sí podemos enojarnos siempre y cuando que existe un límite. ¿Cuál es el límite? Que no pequemos. Que no pequemos. Efesios 4:26, vean que dice, enójense, pero no pequen. Enójate, pero no peques. ¿Qué significa pecar? Literalmente significa, desde el hebreo, errar al blanco. Errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es la voluntad de Dios que ya ha sido revelada en su palabra. Este es el blanco. Este es el blanco. Enójate, pero sin violar la voluntad de Dios, tal como hizo Jesús. En otras palabras, enójate, pero sin violar las Escrituras. Enójate siempre y cuando no ofendas a Dios y a tu prójimo. Ese es el límite del enojo piadoso. Y veamos de algunas formas prácticas, no es una lista completa, exhaustiva, sino una lista que nos ayuda a ver cómo prácticamente nosotros podemos, ¿verdad?, enojarnos piadosamente. Y como nuevamente podemos seguir el mismo ejemplo de Jesús. Nos podemos enojar cuando se deshonra a Dios y su palabra. También nos podemos enojar con nuestro propio pecado. Nos podemos enojar con nuestro propio pecado. No es pecaminoso eso. Al contrario, es saludable encontrar, saber cuando pecas, reconocerlo y enojarte con ese pecado. Hay personas que ni cuenta se dan cuando pecan. Cuando mentimos y sabemos que mentimos, pero no hacemos nada. Cuando nuestro orgullo brilla como el sol del mediodía y lo sabemos y no hacemos nada. Nos podemos enojar con nuestro propio pecado cuando no respondemos apropiadamente y con amor a nuestro cónyuge. Nos podemos enojar con nuestro propio pecado cuando le gritamos a nuestros hijos. O peor aún, cuando le pegamos con nuestras manos. También nos podemos enojar por el pecado de los demás. cuando vemos gobiernos como este, los Estados Unidos, que legislan por leyes de a favor de del matrimonio homosexual. Cuando legislan leyes a favor de matar cientos de miles de niños en los abortos. Eso es un enojo piadoso. Y debemos enojarnos piadosamente. Nos podemos enojar con el pecado de un hermano aquí dentro de la iglesia en particular que se encuentra en un pecado. Sí, nos debemos enojar por eso. Eso es un enojo piadoso. Y confrontar al hermano con amor, hablando la verdad en amor, diciéndole de su pecado. Porque no hacerlo no es amarlo. Pero son enojos piadosos, enojos santos que la Biblia nos da, que nos da esa libertad para seguir. Todo este enojo es un enojo piadoso, siempre y cuando no ofendamos a Dios, a su palabra y al prójimo. Y observen que la primera parte de Efesios 4:26 se encuentra en letras mayúsculas, y si usted tiene una Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas, ¿qué significa estas letras mayúsculas? Pablo está citando al Antiguo Testamento. Y aquí precisamente está citando el Salmo 4:4, un salmo de lamento. Un salmo de lamento es un salmo que expresa la necesidad de la liberación de Dios. Y aquí en este salmo, David le pide a Dios que lo cuide de sus enemigos que lo están persiguiendo. Y el Salmo 4:4 dice, tiemblen y no pequen. Otro significado en el hebreo es enojarse. Y con ese significado es que lo usa Pablo aquí en Efesios 4:26. Enójate, pero no peques. Escuchen lo que dice este comentarista Peter Craigie, un especialista en los salmos, dice en relación al Salmo 4:4. El salmista llama a sus enemigos a enfadarse, pero que guarden su ira en ellos, que controlen sus acciones y palabras malvadas sin pecar. Fin de la cita. Existe una gran diferencia entre el enojo piadoso y la ira. En el enojo piadoso ejercitamos ¿qué? El autocontrol. Ejercitamos el autocontrol, que es un fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Si usted está en Cristo, usted tiene este fruto, el autocontrol. Ahora, mientras que el otro, lo opuesto, la ira o el enojo pecaminoso, perdemos el control. Perdemos el control. Son dos cosas totalmente diferentes. En el enojo piadoso y gracias a la llenura del Espíritu Santo, podemos controlarlo. Mientras que cuando estamos en lo contrario del otro, que no estamos llenos del Espíritu Santo, la ira entonces nos controla. Nos controla. Un ejemplo clásico que puedo ilustrar este pasaje es cuando corregimos a nuestros hijos. Cuando corregimos a nuestros hijos o a nuestros nietos. Cuando ellos nos deshonran, que no nos obedecen o nos faltan el respeto, nos deshonran, podemos responder bíblicamente ante ellos y instruirlos y disciplinarlos según las Escrituras. Pero también podemos hacer lo otro. Nos podemos enojar y gritarle a nuestros hijos. Cuando en ninguna parte de la Biblia dice, grítale a tus hijos. En ninguna parte de la Biblia. Al contrario, nos dice que no le grites a nadie. Y peor aún, cuando le pegas con tus manos descargando tu ira contra ellos. Esa ira es descontrolada, mientras que la otra, el enojo, es controlado por el Espíritu Santo. Y Dios, hermanos, no opera de esa manera. Porque aun cuando Dios se enoja con sus hijos, con su pueblo, aun cuando sus hijos de Dios están en desobediencia, Dios los disciplina en base de su amor. Y porque los ama, los disciplina de una manera correcta. Nosotros, hermanos, nos podemos enojar al punto que no pequemos. Si nos ofenden, nos enojamos, ¿verdad? Pero no pecamos. Si alguien nos dice unas palabrotas en esta semana, enójese, pero no peque. Si alguien te roba o alguien comete cualquier ofensa o acción delictiva en contra de tu persona o de tu familia o en tu propiedad, te enojas, puedes hacerlo, pero no peques. Llama a la policía, llama a las autoridades, les radicas cargos, pero no peques. Deja que las autoridades pertinentes se encarguen del criminal. Sí te puedes enojar, pero sin pecar. Nuevamente, el enojo, como dice un comentarista, el enojo que sí es un pecado, es la clase de enojo que se motiva por la defensa personal y el servicio a uno mismo, o cuando se guarda rencor y resentimiento por lo que se ha hecho en contra de nosotros, y es la clase de enojo que conduce al homicidio y, peor aún, a recibir el juicio de Dios. Y eso está bien en la antigua manera de vivir. ¿Se recuerdan? Cuando antes sin Cristo vivíamos y nos enojábamos y rápido pecábamos. Queríamos tener las cosas a nuestra manera, tomar venganza a nuestra forma. Pero ahora en la nueva vida en Cristo no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Como nos recuerda Pablo en Efesios 4:31, véanlo ahí más abajito, donde dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Vieron? Todo eso quedó en el viejo hombre, no ahora en la nueva vida en Cristo. Antes de Cristo practicábamos todo tipo de enojo pecaminoso, pero ahora en Cristo nos enojamos, pero no pecamos. Hasta ahí llegamos. Ahí. El enojo piadoso no es algo pecaminoso. Veamos ahora una segunda realidad. No solo que el enojo piadoso no es algo pecaminoso, sino que también, número dos, el enojo piadoso debe ser algo de corta duración. Debe ser algo de corta duración. Y aquí vamos, porque esto nos va a afectar a todos nosotros. La segunda parte del versículo 26. Observen la segunda parte del versículo 26. Dice: enójense, pero no pequen. Que dice: no se ponga el sol sobre su enojo. Y esta palabra enojo que sale aquí, aquí en el original, es diferente a la primera que vimos en el versículo, en la primera parte del versículo 26. Aquí esta palabra en el griego es, significa una ira intensa, una ira que arde, una ira fuera de control. ¿Vieron cuando alguien te hace algo y lo te sale el viejo hombre, lo primero que tú quieres es como eso mismo? Ese es el tipo de ira que está hablando ahí. Y ahora, ¿qué quiere decir Pablo que no se ponga el sol sobre tu ira intensa? Bueno, para los judíos, el día comenzaba con la salida del sol y el día terminaba con la puesta del sol. Lo mismo que para nosotros hoy día sería: el día de hoy termina a las 11 y 59 p.m. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que debemos esperar hoy hasta las 11 y 59 para resolver nuestro problema de enojo con nuestro esposo o nuestra esposa. No, me voy a sentar a ver este jueguito de fútbol ahora a las 7 de la noche y a las 11 y 59 resuelvo el problema con mi esposa. No, Pablo no está hablando de esto. Lo que está hablando Pablo es aquí: resuelve el problema de tu enojo lo antes posible, si puedes. Lo antes posible, si puedes. ¿Vieron? El enojo piadoso tiene un qué. Tiene un límite de tiempo. Dios establece un límite de tiempo. Esta es la parte que nadie quiere escuchar. Pero Dios aquí, por medio de su palabra, lo pone bien explícito. No puedes quedarte enojado toda una vida por algo que te han hecho o te dijeron o te ofendieron. No puedes. Al contrario, hay que resolverlo ayer. Ayer. Dios quiere que tu enojo termine esta noche antes que te acuestes a dormir. No para el día de mañana. Si estás enojado con tu esposa o con tu esposo, hay que resolver esta situación esta noche antes que vayamos a dormir. Si le fallaste a tu esposa o a tu esposo, tienes que hablarle, tienes que arrepentirte. Mira, mi amor, lo que te dije y como te lo dije es un pecado contra Dios y una falta en contra de tu persona. Perdóname. No lo vuelvo a hacer. Perdóname. Antes que caiga la noche. No lo dejes para mañana. Bien claro, hay que hacerlo lo antes posible. Eso es lo que significa no se ponga el sol sobre su enojo. Arrepentimiento y abandono, perdón inmediatamente. ¿Por qué? Porque si no lo haces como Dios lo ordena, de resolverlo antes de que te vayas a dormir, tu enojo piadoso se convertirá en una ira incontrolable y con el pasar de los días, esa ira incontrolable se convertirá ¿en qué? En rencor. Y con el pasar de los meses, ese rencor se convertirá en resentimiento. Y con el pasar de los años, ese resentimiento se convertirá en amargura. Y con el pasar de todo este tiempo, se convertirá en tu estilo de vida. Te convertirás en el gruñón de Blancanieves, pero en vida real. ¿Vieron por qué Dios nos llama a resolver este asunto lo antes posible en nuestras vidas? Yo te pregunto en esta mañana, ¿llevas tiempo enojado con alguien? Piénsalo. ¿Estás enojado con alguien en tu familia? ¿Con tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Tu cónyuge? ¿Algún hermano en la familia? ¿Algún padre, madre? ¿Hay alguien que llevas enojado tiempo y no has resuelto este enojo? ¿Con un hermano de la iglesia? ¿Con un amigo? ¿Con un compañero de trabajo? Déjame decirte, mi amado hermano, ese enojo debe terminar hoy. Si hay alguien que está enojado y usted está escuchando este sermón, este mensaje, ese enojo debe terminar hoy. Hay que llamar a la persona y pedirle perdón antes que caiga la noche. Y si no puedes por tus propias cuentas, está bien, enciérrate a solas en el closet de tu casa esta tarde. Y pídele a Dios que te ayude, que te conceda el arrepentimiento que necesitas para llamar a esa persona y pedirle perdón por lo sucedido. Antes que se ponga el sol. Y le pidas perdón por esperar por todo este tiempo que ha pasado. Y buscar reconciliación lo antes posible. Y si tienes que perdonarlo, perdónalo, así como Dios te ha perdonado a ti por medio de Cristo Jesús. Porque ya el problema no es la ofensa que te hicieron o el ofensor, sino que cuando has esperado todo este tiempo, el problema reside ¿dónde? En tu corazón. Es un problema de tu corazón. Y va a llevar a peores consecuencias si no lo atiendes con la brevedad que así lo merece. Tu corazón se pondrá más duro. Y la situación se pondrá peor. Como dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, 21, hablando de lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón. Dice, porque lo que sale del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Ese enojo, por no resolverlo lo antes posible, te podrá llevar a esta lista peor. Si no actuamos ante el enojo inmediatamente, con el tiempo traerá peores consecuencias. Es igual como una serpiente venenosa cuando te pica. Al momento que te pica, tienes que salir urgente a la sala de emergencia para extraer ese veneno antes que corra por toda tu sangre y llegue a tu cerebro. ¿Por qué? Porque te mata inmediatamente. Asimismo también es el enojo pecaminoso cuando lo dejamos pasar por el tiempo largo, por nuestro orgullo y nuestra soberbia, y no venir en humildad, en arrepentimiento y abandonarlo, como Dios dice. De hecho, en el cristiano es peor. El cristiano por su rebeldía retrocede en su santificación progresiva. Tal como nos dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado, en este caso el pecado de no resolver ese enojo lo antes posible, no prosperará. Su vida se estanca, su vida espiritual no se adelanta. Dios está haciendo un trabajo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Transformarnos a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. Pero nosotros por nuestra soberbia, nuestro orgullo, detiene la obra que está haciendo Dios en nosotros. No, hermanos, debemos reconocerlo y traerlo a los pies de Cristo en humildad, reconocerlo de ese enojo y decir, llamar a la persona, perdón. Es que tú no sabes lo que... Perdónalo. El Señor Jesucristo, ¿qué le hicieron al Señor Jesucristo? En la cruz. Fue injusto lo que hicieron con él, tanto los judíos como los romanos. Aún el Señor desde la cruz que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor los perdonó. Igual nosotros, hermanos, no podemos avanzar en nuestra carrera espiritual con el peso del pecado, como nos dice Hebreos capítulo 12. Interferimos con el trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida, todo por no resolver una situación de enojo que es simplemente una manifestación del orgullo y la soberbia de nosotros. Estaba leyendo en estos días que el perdón es uno de los actos de adoración más grandes que existe. Y es la verdad. De hecho, es la esencia del Evangelio de Cristo. El perdón. Cuando perdonamos a otro, ¿te merecías el perdón cuando Dios te perdonó? De ninguna manera. Aún así, Dios te perdonó en su infinita misericordia y gracia. Eso antes de Cristo se podía ver como algo normal. Pero ahora, después de Cristo, un enojo sin resolver, no solamente eso, va a entristecer el Espíritu Santo, como pueden leerlo ahí más abajito en el capítulo 4, versículo 31. Vas a entristecer al Espíritu Santo de Dios que reside en nosotros. ¿Y sabes qué? Cuando insistimos en no resolver nuestro enojo lo antes posible, ¿sabes qué estamos haciendo? ¿Sabes qué sucede? Se pone peor. Vean el versículo 27. Le damos una invitación especial en bandeja de plata al enemigo de Dios en nuestras vidas. Vean el versículo 27 donde dice, ni den oportunidad, ¿a quién? Al diablo. Uno por el orgullo y rebeldía, uno mismo invita al diablo a ser partícipe de la situación. Es como enviarle un mensaje de texto a los pillos que te van a robar esta noche en tu casa. Oye, te dejé la puerta abierta. Lo estás invitando. lo mismo hacemos con el diablo. Lo invitamos a que entre en la situación. Aquí la palabra diablo significa mentiroso, el engañador. ¿Y qué tú crees que va a poner en tu mente el mentiroso, el engañador? ¿Qué tú crees que te va a poner? ¿Para qué le vas a pedir perdón? Si ella fue la que te ofendió. ¿Para qué le vas a pedir disculpa? Que se disculpe él. Él fue el que cometió la ofensa. ¿Para qué? Eso es lo que pone Satanás en nuestras mentes. Y bien dijo el Señor Jesucristo que el diablo es un mentiroso y el padre de las mentiras. Ahora, no podemos echarle la culpa al diablo siempre. Hagamos como hacen los pentecostales en el movimiento pentecostal. Toda la culpa se la echan al diablo. No. La culpa debemos tener responsabilidad cada uno de nosotros con nuestro propio pecado. Porque todo surge de uno mismo. Cuando decidimos volutivamente, con conocimiento y de nuestra voluntad, ¿a qué? A desobedecer. Conocemos la verdad, pero decido desobedecerla. Y ahí es que comienza el problema. No le echemos la culpa al diablo. De hecho, el 99% del problema no viene del problema del diablo, viene dentro de nuestro conocimiento, de nuestro corazón. Que sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. Como dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión. Ahí es que nace en nuestro corazón el pecado. Hay que matarlo inmediatamente en la mente. Que no nazca esa criatura. Manifestarlo en la vida real. Ahora, ¿cómo podemos combatir nuestra propia carne y a la misma vez al diablo? Porque es el punto que está hablando estos dos versículos. ¿Cómo podemos combatir nuestro pecado y a la misma vez cómo podemos combatir contra las artimañas del diablo? El diablo es una persona que existe verdaderamente. Bueno, creo que Pablo mismo da su respuesta a estos dos problemas en el contexto de la misma carta de los Efesios, en el capítulo 4, 5 y 6. ¿Combatimos el pecado cómo? Despojándonos de él. Tomar actividad física nosotros mismos, matar el pecado en nuestras vidas, despojar el viejo hombre, ahí lo vemos en el versículo 22. Y a la misma vez, vistiéndonos del nuevo hombre, como dice el versículo 24. Y combatimos al diablo vistiéndonos de qué. ¿De qué habla Pablo en el capítulo 6? Lo que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo, como vemos en el capítulo 6, versículo 10 al 20. Ahora, ¿cómo nos despojamos del viejo hombre? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Bueno, Pablo habla también este problema a los colosenses y creo que Colosenses 3, 8 y 9 nos da una fórmula genuina de cómo podemos despojarnos del viejo hombre. En su único estilo, como lo hace Pablo, vemos en Colosenses 3, versículos 8 al 9, Pablo dice, pero ahora desechen, la misma palabra en el original que estamos en el versículo 22 en Efesios, despojarse, quitarse. Pero ahora quítense también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. De hecho, cuando ya el viejo hombre murió, todo esto se va con él, pero seguimos en este cuerpo caído, ¿verdad? Y seguimos luchando con el pecado. ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende? Nos enojamos, pero no pecamos. Y lo resolvemos lo antes posible y dejamos que Dios se encargue del ofensor. No tomamos venganza. ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos venganza? Porque la venganza es de quién. Es del Señor. Romanos 12, 19 dice, amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios mismo se encargará del ofensor. En esta vida y en la que viene, dalo por hecho, si no viene en arrepentimiento y fe en Cristo. Pero por el momento ahora, en esta nueva vida cristiana, como cristiano, esto solamente le aplica a las nuevas criaturas, tenemos que quitarnos las ropas sucias del pecado. Tienes que matar el pecado en tu vida, como dice Romanos 6, la mortificación del pecado, lo llamaban los puritanos. Tenemos que tomar actividad física, como decía John Owen, si no matas el pecado te va a matar a ti. Sí. Con el pecado no se juega, no se entretiene. Y hay que matarlo. Por eso es que Pablo no dice, quítatelo, despójate, porque te va a matar. Ahora, lo hacemos con un doble propósito. ¿Para qué? Para vestirnos del nuevo hombre, como también dice más abajo en Colosenses 3, versículos 12 al 13. Dice Pablo, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de la tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Ahora, con la vestidura del nuevo hombre, la nueva vida en Cristo, tenemos la capacidad ¿para qué? Para perdonar. Antes no, ahora sí, te perdono. No importa cuál sea la ofensa, te perdono. Así como Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros sin merecerlo, ¿no? Porque ninguno de nosotros aquí se merece el perdón de Dios. Gracias por su abundante gracia y misericordia en la obra de Cristo Jesús. Somos perdonados. ¿Cómo no hemos de perdonar a aquel que nos hace una ofensa? Nos vestimos de compasión. Nos vestimos de bondad, nos vestimos de humildad, dejamos el orgullo a un lado y decimos perdón. Pero este enojo se tiene que acabar hoy. Hoy. Perdonamos a nuestro ofensor. Y ahí termina el enojo lo antes posible. Y así es que combatimos nuestro pecado. Y de la misma manera combatimos al diablo. Al ponernos la armadura de Dios, y no vamos a cubrir ese pasaje porque eventualmente llegaremos a él a explicar qué incluye esa armadura de Dios, pero por el momento podemos entender que esa armadura vamos a ponérnosla por medio del estudio y de la obediencia de la palabra de Dios, que es la espada que necesitamos. Dios nos capacita y nos da todas las herramientas, todas las armas para combatir tanto nuestro pecado como a Satanás. Tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos todo en nuestro arsenal. No hay excusa. Y no solamente a través de la espada de la verdad, sino con toda oración en el poder del Espíritu Santo. A través de su palabra y en oración. No hay diablo que se resista a esas armas. No se puede acercar a ti tan siquiera. Cuando estamos constantemente bajo el ministerio de la palabra y en oración bajo el poder del Espíritu Santo todo el tiempo. Orad sin cesar, hablando con Dios, dependiendo de Dios, viviendo para vivir alineado a la voluntad de Dios en nuestras oraciones. Esas son nuestras armas en nuestro arsenal. Matamos el pecado lo antes posible por medio del estudio y aplicación de la palabra de Dios en oración bajo el poder del Espíritu Santo. Y es ahí donde todo enojo termina, en los pies de Cristo, en la cruz. Y también en nuestros corazones. Ahí se acaba el enojo. Hermanos, nos enojamos por todo lo que ofenda a Dios, por todo lo que ofenda su palabra. Sí, nos enojamos. Todo el mal que hagan a nuestro prójimo, sí, nos enojamos. Y cuando alguien nos ofende, también nos podemos enojar. Pero resolvamos nuestro enojo lo antes posible, antes que caiga la noche. Rápido. Lo resolvemos bíblicamente y le dejamos las consecuencias al Señor. Para así no imitar a quién, al mentiroso, al engañador en nuestras vidas. Así es que tratamos el enojo en nuestras vidas ahora, en nuestra nueva vida espiritual en Cristo Jesús. No hay otra forma. Oremos.